la flor de almendro y la autoridad. Jaime Alberto López, Campamento de Uga 2016.
Pues qué bueno poder compartir, poder ver los hermanos y estar juntos en comunión. El día ha sido un poco largo con varias actividades, pero confiamos en el Señor que sea Él fortaleciéndonos y ayudándonos a esta hora y que Él cumpla el propósito a través de su palabra. Los hermanos de Armenia les envían muchos saludos. Muchos no pudieron asistir, pero envían saludos y están orando y pendientes del campamento, ¿sí? En estos días estaba sabiendo que veníamos para el campamento, pues le pedí al Señor que pusiera en mí alguna carga especial si Él quería que compartiera su palabra. Y efectivamente puso algo en mi corazón, más hay algunos momentos en que el Señor pone algo y es muy claro, pero hay otros días en que como que sí, como que no, como pendiente. Y con lo que se ha venido tratando en el campamento y lo que se ha venido hablando, siento que es del Señor y se va a complementar con lo que hemos venido hablando hasta ahora. Y créanme que es algo del Señor, no es que yo haya compartirlo con los hermanos. Sí, está muy relacionado con lo que hemos venido estudiando con nuestros hermanos. Entonces vamos a ir a Números, vamos a leer unos pasajes a manera de introducción y luego ya vamos a estudiar la carga como tal. Vamos a ir a Números al capítulo 16. Números capítulo 16. Seguramente conocen la historia, la han leído, la han escuchado, la han visto acerca de la rebelión de Coré. Vamos a leerlos, eso va a ser de manera introductoria para luego meternos al tema que vamos a tratar. Vamos a leer Números capítulo 16 desde el versículo 1. Vamos a irlo leyendo, haré algunos comentarios, pero eso es de manera introductoria para lo que vamos a ver. Entonces dice Números 16:1. Coré, hijo de Ixar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que tengan ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra Él murmuréis. Y miren quiénes fueron los que se levantaron contra ellos. En el versículo 16 dice que fue Datán, Abirán, Eliab. En el 2 dice: se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel. Miren quiénes eran estos varones: príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, los que se levantaron contra Moisés y Aarón, influenciados por Coré, no eran cualquier miembro del pueblo. Eran varones principales, varones príncipes, de los dirigentes, de los que estaban al frente de cada una de esas familias. ¿Y cuál fue el argumento de Coré? El pueblo es santo y no solo a través de Moisés hablado, sino como queriendo decir nosotros también, a través de nuestra situación de renombre en medio del pueblo. Y mire que Coré era la tribu de Leví, y la tribu de Leví tenía un papel y una responsabilidad en medio del tabernáculo. De hecho, en el versículo 9, Moisés dice a Coré, pues es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación. O sea, que Dios ya les había dado un papel a ellos. Ellos tenían un lugar y tenían una posición. Mas, sin embargo, querían el sacerdocio, como dice al final del versículo 11, perdón, del versículo 10, dice, procuráis también el sacerdocio. O sea, esa es una manera de introducción. El siguiente pasaje que vamos a leer, que está relacionado con eso, es ahí mismo, en Números 16, vamos a leerlo desde el versículo 28. Miren lo que va pasando. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová para que hiciese todas estas cosas y que no las hiciese de mi propia voluntad. Miren que Coré y todos los que estaban influenciados por él creían que ellos podían hacer las cosas porque ellos también hacían parte del pueblo, tenían una posición y eran santos. Pero resulta que lo que hacía Moisés y Aarón no era porque Moisés y Aarón lo habían hecho porque a ellos les parecía, sino que Dios había llamado a Moisés cuando él se encontraba en Madián y le había encomendado una tarea. Por eso aquí dice, en el versículo 28, en esto conoceréis, dice Moisés, que Jehová me ha enviado a mí. O sea, no fue algo que a Moisés se le ocurrió, sino que fue aquí algo que Dios encomendó a Moisés, una tarea y una posición que él le dio. Muy parecido a lo que hemos venido estudiando acerca de que los ancianos en la iglesia, los que presiden, son colocados por el Señor. No es que ellos se coloquen a sí mismos, ¿sí? Hacia allá apunta lo que vamos a estudiar. Y sigue diciendo en el 29. Voy a leerlo de corrido como para que tengamos el contexto. Si como el mar nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras sobre la tierra que estaba debajo de ellos, mire qué tan seco esto, porque el cuestionamiento y la murmuración que ellos hicieron no fue realmente ni contra Moisés ni contra Aarón, fue directamente contra el Señor. Y fue el Señor quien tenía que tomar cartas en el asunto y decidir lo que iba a pasar. En el versículo 32, en el 31, y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, Dios indicó efectivamente que él había llamado a Moisés y Aarón y que lo que los otros pretendían tomar el lugar de ellos en el sacerdocio era una intención que ellos creían en sus capacidades. Mas no era algo que el Señor los hubiese colocado ahí, el Señor lo ratificó, tal como Moisés lo dijo, si ellos mueren, como mueren todos los hombres, entonces nosotros nos habremos puesto. Pero si mueren de una manera diferente, entonces el Señor nos ha colocado a nosotros, y efectivamente así sucedió. Vamos a leer otro pasaje, ahí más adelante, en el versículo, en el mismo capítulo, número 16, versículo 41, porque el pueblo sigue murmurando y sigue diciendo, en el cuando juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Mire que el pueblo hasta ahí ni siquiera entendía, porque le dicen que Moisés y Aarón, por culpa de ellos, que se hubieran muerto todos los que se murieron con Coré. O sea, no entendían, ellos creían que Moisés y Aarón eran los que habían causado ese mal, cuando realmente eran ellos mismos quienes habían buscado eso por querer tomar un lugar que no les correspondía. Y miren lo que dice en el 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación. Y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Entonces, todo esto nos da un poco el contexto de lo que estaba pasando en Israel. Coré se rebela contra Moisés y Aarón, convence a unas personas que eran principales, de renombre en medio del pueblo. Dios muestra que había escogido a Moisés y Aarón, muere Coré con todas estas personas, ellos defendiendo y pidiéndole al Señor que no lo hicieran. Como compartía hoy nuestro hermano, el pastor tiene que soportar las patadas de las ovejas. Y en vez de ir a acabar a la oveja, pues antes tiene que tener misericordia de ella, acompañarla, guardarla y permanecer ahí, como hicieron Moisés y Aarón. Entonces, ese era el contexto de lo que estaba sucediendo en Israel. El liderazgo o la posición, el lugar que el Señor les había dado a Moisés y Aarón estaba siendo cuestionado por varios en el pueblo, estaba siendo acusado, y muchos estaban diciendo que ellos también podían tomar ese lugar, esa posición. Teniendo en mente eso como manera de introducción, vamos a comenzar a leer con mucho cuidado y con mucho detalle lo que sucede en el capítulo 17, que es donde vamos a revisar. Porque esto nos va a hablar de la autoridad que Dios había dado a Moisés y Aarón. La forma como la confirma y la forma como eso sucede en medio de la localidad, en medio de las iglesias. Vamos a ver muchos aspectos que están acá que suceden en medio de la localidad. Vamos a leerlo. Entonces, Números 17, del versículo 1. Dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo. Entonces, lo primero que quiero enfatizar es que es una iniciativa del Señor. Mire que el que habla aquí es Jehová, el Señor, hablando a Moisés. Las indicaciones que le va a dar para confirmar su liderazgo y confirmar lo que él le ha dado vienen de parte del Señor, comienzan con el Señor. Así como veíamos, como cuando en Hechos 13 el Señor es el que llama a Saulo y a Bernabé a la obra que él los ha llamado, es una iniciativa del Señor. Entonces, Jehová habla a Moisés diciendo, en el 2, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. O sea, eran 12 tribus. Y van a tomar 12 varas, y a través de lo que va a suceder, el Señor iba a mostrar a quién era realmente que la había escogido. Entonces dice, toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, o sea, las 12 tribus de Israel. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, o sea, cada uno iba a tomar una vara. Cada uno le iba a marcar, esa era la instrucción del Señor, las 12 tribus de Israel. El nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Como ellos eran descendientes de la tribu de Leví, entonces iba a ir el nombre de Aarón sobre la vara que representaba la familia de Leví. Cada familia tenía su propia vara con su propio nombre. Entonces dice, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, 12 varas. Y en el 4. Y las pondrán en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. O sea, comienza con una instrucción del Señor. El Señor dice qué hay que hacer, y el Señor es el que se va a manifestar y va a mostrar qué es lo que el Señor ha decidido y qué es lo que el Señor está haciendo en medio del pueblo. Y en el 5 dice cuál era la señal o qué era lo que iba a acontecer. Y florecerá, en el versículo 5, la vara del varón que yo escoja. Entonces, mire, el Señor es el que indica, el Señor es el que comienza, el Señor es el que instruye y el Señor es el que escoge. ¿Sí? Coré tenía personas que lo apoyaban y estaban a favor de él, pero no era el que el Señor había escogido. ¿Sí? Como nuestro hermano nos compartía, no es por votación, no es por popularidad, no es por el que tenga capacidad, que es el que va a asumir una responsabilidad de autoridad en medio de su casa. Sino que el principio es el que él escoja. ¿Sí? Él instruye, él muestra y él escoge. Ahí lo estamos ratificando. Y en el 5 continúo. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Como quien dice, yo voy a mostrar quién es al que yo he escogido para que el pueblo no siga murmurando y diciendo lo que han dicho. Yo voy a ratificar al que yo realmente escogí. Y todos los príncipes de ellos les dieron las varas. Cada príncipe por las casas de sus padres, una vara en total, 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Aparentemente la vara de Aarón era otra vara más, porque eran 12, todas eran las varas de cada casa, y a los ojos de los hombres era una vara más. Pero a los ojos del Señor era la vara que él había escogido para que llevara su autoridad y representara lo que él había enviado. Y eso muchas veces pasa en medio de nosotros. Vemos los hermanos desde nuestros ojos y aparentemente son como los demás hermanos. No les vemos nada especial, pero delante de los ojos del Señor, él ha escogido unos hermanos para que le representen y encabecen lo que él ha encomendado, porque es la obra de él. Y vemos en el versículo 7. Y efectivamente así lo hizo Moisés. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio, tal cual fue, y las colocó. Y aconteció que el día siguiente, se los coloca un día, van al otro día, eso quiere decir que las varas pasaron durante la noche en el tabernáculo y que al otro día iban a mirar cuál era la vara que había florecido, porque esa era la que iba a mostrar a quien el Señor había escogido. Y aconteció que el día siguiente, en el versículo 8, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. O sea que el Señor ratificó a quien era el que él había escogido. La vara de Leví reverdeció, produjo almendras. Y en el 9 dice, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová, todos los hijos de Israel, y ellos la vieron y tomaron cada uno su vara. Yo no me imagino todos creyendo que podían tomar el lugar que ellos tenían, poner la vara, estando seguros que sí, y al otro día todos llegar y ver que las varas de ellos no habían reverdecido. La única vara que había reverdecido era la vara que ellos estaban cuestionando, como el Señor ratificando lo que ellos venían haciendo. Miren lo que dice el versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos de Israel, a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de fruto y unas flores de almendra. Entonces pasan varias cosas que hemos ido viendo. Lo primero es que el Señor escoge. El Señor es el que decide, tal cual como sucede en el gobierno de la iglesia. El Señor es el que escoge. No son los hombres, no nos escogemos a nosotros mismos, no es el que tenga más capacidad, más experiencia, más conocimiento. No, el Señor escoge. Es un primer principio. La iglesia es del Señor, el Señor la encabeza, el Señor es el que escoge quiénes son los que le representan a él. La vara reverdecida habla de la autoridad que el Señor ha escogido para que se ejerza en medio de su pueblo. La autoridad que Dios ha delegado entonces se confirma a través de que la vara de Aarón reverdeció y dio un fruto. Las demás varas no lo hicieron, o sea, hubo algo sobrenatural en esa vara. Fue la mano del Señor ahí en medio de ella. Esa vara representa algo y es la humanidad del hombre. Recuerden que en la Biblia la madera habla de la humanidad del hombre, ¿sí? De nuestra humanidad. Es una humanidad seca, que se quema, perecedera. Y sucede que esa humanidad del hombre, somos nosotros esas varas secas, que necesitan que de parte del Señor venga y Él imparta vida para que esa vida sea la que dé fruto y florezcamos. O sea, nuestra vida sin el Señor es una vida seca. Somos una vara sin vida. Pero cuando el Señor pone su espíritu y su vida en nosotros, cuando podemos venir a tener fruto, porque el Señor está en medio de ellos. Es un aspecto que representa este florecimiento. Y hay otro aspecto al que quiero hacer más énfasis, es acerca del almendro. Y Quiero que leamos en Jeremías, sin perder este pasaje de Números, porque en Jeremías nos va a dar un poco más de entendimiento acerca de qué se trata el almendro. Jeremías en el capítulo 1. Mira lo que le dice el Señor a Jeremías. Capítulo 1, versículo 11. Le dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Resulta que el almendro es un árbol bien particular, porque es el árbol que primero tiene una temporada de lluvias. Pero en los lugares donde hay estaciones, el invierno en enero, en el Polo Norte, el invierno es la época más triste del año, porque resulta que el sol sale muy poco. Entonces uno se puede ir al trabajo y hay días en que el sol sale a las 10 de la mañana, uno entra al trabajo a las 8 o las 9 y está oscuro, trabaja, sale a las 5 y está oscuro, porque el sol se va a las 3 de la tarde. Entonces, el invierno es una época bien melancólica, a las personas les da depresión, tristeza, todo es oscuro, uno se levanta temprano, está oscuro, va y trabaja, se vuelve a la casa, está oscuro, uno no sale porque hace mucho frío. Es una época bien, bien, bien melancólica, bien triste, bien fuerte para las personas emocionalmente. De hecho, a muchos les da depresión eso. Entonces, sé que el invierno, viéndolo desde ese punto de vista, de hecho, nosotros cantamos un himno que dice que el invierno de mi alma ya pasó. Y es porque el invierno, como es esa época triste, de oscuridad, de soledad, eso representa nuestra vida cuando no tenemos al Señor. Es oscuridad, triste, soledad, melancolía, como amargura. Uno sale a las calles y los árboles no tienen hojitas, no tienen flores, están desnudos. Ese es el invierno. Pero resulta que en enero, entre enero y febrero, mientras eso está sucediendo, el primer árbol que florece es el almendro. O sea, todos los árboles, todos están pelados, no tienen flores, y el primero que sale en flores es el almendro. Por eso en hebreo, al almendro se le dice el árbol madrugador, porque es el primero. Como quien dice, es el que más madruga, porque entre enero y febrero ya le están saliendo flores en medio del invierno. Los demás árboles cuentan. Y eso nos habla acerca de la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mira que aquí en Jeremías, del pasaje que yo les compartía, que leía, el Señor le dice, Jeremías, ¿qué ve? Veo una vara de almendro. Y él le dice, bien has visto porque yo apresuro mi palabra, porque ese es el almendro, el árbol madrugador. Apresuro, sale de primero, ¿sí? Y recuerden que ¿quién fue el primero que resucitó en medio de los muertos? El Señor Jesús, ¿sí? En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, ¿quién fue el primero que trajo luz? El Señor Jesús. La Biblia dice que Él es el primero entre muchos hermanos, ¿sí? Muchos hijos. Entonces el almendro nos está hablando acerca de la vida de resurrección de Cristo, porque es el primero que está dando fruto, y a través de él como el almendro. Pues miren que este fue el fruto que dio esa vara. Y esas varas que estuvieron en el tabernáculo, que pasaron toda la noche en el tabernáculo, y que al otro día había la vara de Aarón con el almendro, estaba mostrando, iba a pasar la oscuridad, la noche en el medio del tabernáculo, y el Señor iba a hacer su obra, porque él iba a hacer florecer, así como pasó con el Señor Jesús. Iba a pasar por muerte, pero la muerte no lo iba a detener, sino que él se iba a levantar de la muerte para dar fruto, como el almendro en medio de la oscuridad. Entonces, eso es un primer aspecto. La vara sola en sí misma es seca, no tiene vida, pero cuando viene el Señor a nosotros, nos da vida y nos permite dar un fruto que proviene de él, porque él es el primero, ¿sí? Porque Aarón era el que había sido escogido. Resulta que en el Señor Jesús, los demás lo podían ver como un hombre más, así como se veían las 12 varas. Son 12 varas desde nuestro punto de vista. Así como muchos ven que el Señor Jesús es otro hombre más. Pero había una señal sobre una vara para mostrar cuál era la que el Señor había escogido. Entonces, cuando el Señor Jesús muere como un hombre más, pero resucita, está mostrando que él no era cualquier hombre más, que él era el Hijo de Dios, que él era escogido del Padre, que él era el Hijo, el quien tenía contentamiento, que él era el camino, la verdad y la vida, que en él se estaban cumpliendo las profecías, que él iba a morir, pero que él se iba a levantar de la muerte. ¿Sí me hago entender? Palabras comunes, todas se veían iguales, pero hubo una que el Señor confirmó. Estaba el Señor Jesús, los hombres podían verlo como un hombre más, pero el Señor mostró que él era su Hijo y que él era su escogido porque él se levantó de la muerte. Así como la vara floreció con el almendro, así mismo el Señor Jesús se levantó de la muerte y fue el primero de resucitar en medio de los muertos. ¿Sí? Eso es un primer aspecto del Señor Jesús. Pero segundo, esa vara que está representando autoridad, está mostrando que la autoridad que se ejerce en medio del pueblo, que Dios ha escogido a ese varón o a esos hombres, tiene que pasar por muerte, tiene que pasar primero por la muerte del Señor y luego florecer en la vida del Señor para ejercer autoridad en medio de su casa. ¿Sí me hago entender? No puede haber autoridad si no hay parte del Señor. Y el Señor confirma quién ha escogido, pero esa autoridad que se ejerce debe estar en una vara que ha florecido, que tiene flores de almendro. O sea, en una persona, en un varón, en cuya vida se vea el fruto de la vida de Cristo, de la vida de resurrección en él. ¿Sí me hago entender? O sea, la autoridad no puede ser una vara de madera sola. Tiene que dar fruto, flor de almendro. Y eso nos habla de demasiadas cosas. Para que hubiera dado el fruto en la flor de almendro, la vara pasó la noche ahí. Eso nos habla de que hay un proceso, hay una maduración, hay un vivir en Cristo, hay un morir a nosotros mismos. Como dice en el Nuevo Testamento, que los ancianos no pueden ser neófitos, nuevos. No, porque una persona nueva apenas está conociendo al Señor. Porque la vara pasó la noche y luego que pasó la noche dio fruto. Eso nos habla de que el Señor trabaja en el carácter de esos hermanos. La vida del Señor viene sobre ellos, trabaja en ellos y hay un fruto, hay una flor de almendro, la vida del Señor en ellos para mostrar que el Señor efectivamente así los ha escogido. O sea que eso nos habla de maduración, de perseverancia, de estar ahí firmes y el Señor va tratando en ellos. Algo que proviene de la vida del Señor. Mire que, ¿de qué manera nosotros podemos artificialmente ir a colocar una flor de almendro en una vara? No lo podemos hacer. A no ser de que sea sintética, ¿sí? Pero es algo que es sobrenatural y viene del Señor. Yo no puedo decirle a un hermano, en mis fuerzas, tenga este carácter, hable de esta manera, piense de esta forma, compórtese. Eso sería en mis fuerzas, eso sería solo madera. Necesitamos una vida divina en nosotros, en los varones que presiden, en los ancianos, que solo proviene del Señor, para que sea la vida del Señor en medio de ellos. Hay otros aspectos. Esa autoridad que Dios ha establecido se sostiene y se mantiene a pesar de las murmuraciones, de los ataques. Moisés tenía muy claro que el Señor los había llamado. El pueblo los atacaba, el pueblo hizo esto, mas sin embargo el Señor los respaldó y el Señor los defendió. ¿Sí? Hay algo que me parece importante, es que en el versículo 9 que leía, dice que Moisés sacó las varas de delante de Jehová y todos los hijos de Israel la vieron. Como quien dice que ese fruto que el Señor da en esos hermanos que ejercen autoridad es un fruto visible. Es un fruto que se ve en medio de la iglesia. Es un fruto que uno nota. Uno dice, este hermano tiene algo diferente. El Señor ha trabajado en este hermano. Nos vemos en el siguiente campamento, la siguiente visita. Y uno dice, aquí el Señor está haciendo su obra. Porque es la vida del Señor en ese hermano y es algo visible, es algo que se ve. ¿Sí? Hay otro detalle que me parece muy importante. Y es que la vara, el almendro, le da equilibrio a la vara. Yo imagino uno gobernar con una vara normal y hacerlo en la fuerza de nosotros. Podemos aporrear a alguien, podemos tener fuerza desmedida o utilizarla cuando no debemos utilizarla. Pero si la vara está recubierta de las flores de almendro, es porque la vara está gobernada por el Señor, y el Señor es el que dirige, y el Señor es el que encabeza y el que gobierna. ¿Sí? No es una vara que tenga más fuerza de lo normal, que se aplique o que la use conforme a mí me parece, sino que es algo que está gobernando la vida del Señor. ¿Sí? Imagínense, cuando yo veo esa vara, yo digo, uy, ahí está el Señor. Ahí está la vida del Señor. Porque es el Señor el que está dirigiendo, el que está encabezando. No son mis fuerzas, no soy yo haciendo como a mí me parece, porque nosotros, en nuestro carácter, lastimosamente fallamos y nos equivocamos. Pero si es el Señor recubriendo y dirigiendo y encabezando, va a haber un equilibrio en esa autoridad que el Señor ejerce. ¿Sí? Miren que la vara fue puesta en medio del arca. Esa vara de Aarón junto con las tablas y el maná fue puesta por testimonio. A mí me parecía eso increíble. Dice, le dijo Jehová a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Eso se guardó en el lugar santísimo, en el arca. Y eso me hace a mí pensar que el lugar santísimo representa nuestro espíritu. Debería ser un testimonio que nuestro espíritu esté vigente. Donde la autoridad que se debe ejercer en medio de la iglesia no es una autoridad de madera netamente, sea humana, no. Es una autoridad ejercida por hombres, pero que están floreciendo por la vida del Señor en ellos. Una vara que está recubierta de flores de almendro. No es en nuestra manera, no es en nuestras fuerzas. Y es un testimonio que quedó en el tabernáculo, en el lugar santísimo. De hecho, uno lee en Hebreos que dice que ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció, pero que para nosotros debería ser algo presente. El Señor, ¿quién es quien le da equilibrio? ¿Quién es quien delega la autoridad? ¿Y quién es quien encabeza? Recuerdan que el candelabro tenía flores de almendro. ¿Sí? Éxodo 25 habla de las características del candelabro. Y en él habían flores de almendro, tanto en los brazos como en la caña central. Y hemos conocido y hemos estudiado que el candelabro habla acerca de la iglesia local. La iglesia coloca en cada una de las localidades. O sea, que eso nos está mostrando que en medio de la localidad hay un fruto de resurrección de Cristo, porque hay flores de almendro, pero que asimismo hay una autoridad que se ejerce en medio de la localidad según la dirección del Señor, según el Señor en cabeza, según el Señor esté ahí en medio de ellos. Y ahí tenemos que tener mucha responsabilidad. El fruto de su vida en nosotros, y a través de ese fruto Él pueda establecer su gobierno, y a través de ese fruto Él pueda ejercer su gobierno en medio de nosotros. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Esto es lo del candelabro. Ya para que terminemos, me gustaría mencionar unos versículos en el Nuevo Testamento que nuestro hermano Omar ha mencionado. Que lo leyéramos y me acompañaran en sus Biblias, en Hechos capítulo 20. Porque al leerlos podemos percibir algunos de los aspectos que yo les he mencionado. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28 dice, por tanto, por vosotros y por todo el rebaño, miren este detalle, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Qué autoridad es medio de la iglesia. El Señor a través de su Espíritu Santo. ¿Quién fue el que escogió a Moisés y Aarón? Dios mismo. Sí, mire que el mismo principio se aplica en el gobierno de la iglesia. El Señor es el que coloca su autoridad. Y luego dice que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. O sea, ni siquiera es nuestra iglesia. Es algo que no nos pertenece, es del Señor. Y el Señor es el que coloca a esos hermanos para apacentar algo que es de Él, ¿sí? Que Él ganó por su propia sangre, Él la pagó. Pero miren el principio, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, así como escogió a Moisés y a Aarón. Hay otro pasaje que quiero que leamos, en Primera de Pedro, nuestro hermano Omar también lo ha mencionado, Primera de Pedro. Y ahí vamos a ver muchos de los principios que vemos en esta vara de Aarón que reverdeció. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Miren cómo o cuáles fueron las instrucciones, cuidando de ella, no por fuerza. como quien dice, no con una vara netamente de madera, porque si fuera solo de madera, pues uno qué hace con esa vara, pues dar palazos para que se muevan, para que se detengan, para corregir. Pero dice, apacentar la ley de Dios no por fuerza, o sea, con una vara que esté revestida de flores de almendro, que donde la vida del Señor sea la que gobierne ahí. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Miren esto. No como teniendo, Señor, una vara de arrogancia, de imponencia, de fuerza. No, no es de esa forma. Sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y terminemos leyendo en 1 Tesalonicenses. Porque aquí vuelve a aparecer. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. O sea que los que presiden, los que llevan esa vara al frente, lo hacen en el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que su vara está revestida de almendro, porque están en el Señor, han pasado por muerte, ahora tienen la vida del Señor, y el Señor es el que los encabeza y el que los dirige. El versículo no dice presiden y amonestan solamente, dice presiden en el Señor y os amonestan. O sea, no podemos desligar que la iglesia es del Señor, el Señor establece la autoridad y la autoridad se ejerce en el Señor. ¿Y cómo se ejerce? Así como veíamos en el tabernáculo. El Señor escoge, muestra, pero esos hermanos que el Señor escoge pasan por la muerte de Cristo, la vida de Cristo en ellos, maduran en el Señor, y al madurar en el Señor hay fruto en ellos de resurrección como la flor de almendro, y el fruto visible en medio de la iglesia los capacita para ejercer la autoridad que el Señor los ha llamado a ejercer. No por fuerza, no por ganancia deshonesta, no según sus maneras, sino que presiden en el Señor. ¿Sí? El Señor es el que encabeza esa autoridad. El Señor es el que vaya adelante porque es la iglesia de Él, no es nuestra iglesia. No es como a nosotros nos parezca. Porque si fuese así, cada iglesia tendría como la característica o la personalidad de los que presiden. ¿Sí? Pero realmente no debe ser así. Es el Señor el que encabeza su iglesia. Y es la vida del Señor en medio de los hermanos que hacen que la iglesia fluya y ande, que sea corregida en el Señor. ¿Sí? Pensándolo de esta manera, ya yo no vería la vara como el gobierno de madera netamente humano, sino que hay una vida sobrenatural, divina del Señor, que está en medio de ellos, gobernando y dirigiendo. ¿Sí? Eso era lo que el Señor había puesto en mi corazón compartir. Que sea el Señor ayudándonos. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y que sea Él en nosotros. ¿Sí? Entonces, debemos orar tanto por nosotros, porque sin el Señor estamos muertos, secos. Pero también orar por los hermanos que el Señor levanta para que ellos puedan ejercer su autoridad, guiados y gobernados por la vida del Señor. ¿Sí? Es la iglesia del Señor.